Shalom amigos, bienvenidos a este su programa, Educando a Nuestros Niños con Valores Monoteístas. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y damos gracias a Hashem por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo esta hermosa clase. Y queremos dedicar el programa para protección de las familias de la señora Cindy, señora Neshama, señora Alejandra, señora Rosario, señora Belkis, señora Geraldine, señora Gladys, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la Torah. También por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, señora Lenin, Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, doy la palabra a esta clase que fue grabada con anterioridad. Así que vamos a escucharla. Adelante.
Nuestra cuarta y última clase de este ciclo, después seguramente, ahora después de en junio comenzamos los 13 fundamentos de la fe, otro ciclo, y después seguramente de ese ciclo vamos a hacer también más de educación, pero bueno, nos vamos a centrar, después que trabajamos todo este ciclo y el ciclo anterior, sobre uno de los ejes conceptuales de nuestro curso es que educación no ágida para nuestros niños comienza con nuestras actitudes hacia ellos. Y comienza cómo nosotros utilizamos la palabra y no la violencia, utilizamos los sistemas de recompensa y sanción, los frenos y los estímulos hacia el niño, cómo nosotros les somos ejemplo y modelo de lo que queremos que ellos hagan. Finalizando todo esto, tenemos el concepto de, vamos a ver de qué se trata el precepto, el mandamiento divino de honrar a los padres. Pero honrar a los padres, en primer lugar, nosotros para con nuestros padres, independientemente si estén vivos o no. También existe el concepto de honrar a los padres incluso después de fallecidos. Porque para pretender que nuestros hijos nos honren, tenemos que nosotros honrar a los que nos anteceden. Tanto que los conozcamos o no, ahora vamos a ver, tanto que estén vivos o no, vamos a ver cómo es eso. Entonces, y continuando con esta misma idea, vos querés que tu hijo lo haga, y vos decís, ¿qué? ¿Acaso no soy tu madre? ¿No me respetás? Para que eso se dé, antes hay una condición, que es que el hijo vea que vos respetás a tus padres. Si no va a haber eso, no podés pedir nada. Entonces, acá hablamos de que justamente vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de un precepto, de un mandamiento de Dios hacia el ser humano, estamos hablando de algo de conducta, no de emoción ni de pensamiento. Conductual. Todos los preceptos de la Torah son conductuales, son acciones para hacer o no hacer. No tiene que ver con una emoción, no tiene que ver si, y tampoco, ahora vamos a explicar de qué se refiere. ¿En qué consiste el precepto de honrar a los padres? En conducta, esto es lo que vamos a ver hoy. Pero en primero tenemos que decir que no es una emoción. Segundo, tenemos que decir que la fuente de dónde surge que las personas no ágidas tengan. ¿De dónde surge que las personas no ágidas tienen que honrar a los padres? Porque yo sé de dónde surge que el pueblo de Israel tiene que honrar a los padres. ¿De dónde? De la revelación de Dios en el Sinai, en Éxodo 20, que dice ahí el precepto y también en Deuteronomio. Pero el precepto de honrar a los padres, y tenemos que explicar qué es esto, padres o madres, es lo mismo, obviamente. Para la persona no ágida, se deriva y se desprende de que es un mandamiento moral que todo elemento moral el no ágida tiene que cumplir. Vamos a ver de qué se trata en primer lugar, para entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la, antes de entrar en esto, cuando hablamos de la relación entre padres e hijos, tenemos que saber que hablamos, y de hecho lo marcamos varias veces. Cuando hablamos de la relación de padres a hijos, hablamos de una relación que no es simétrica, no son pares. En primer lugar, porque este es padre y este es hijo. En segundo lugar, por la distancia abismal que hay entre un adulto desarrollado, independiente, y un niño todavía menor que no tiene tampoco capacidad cognitiva ni siquiera para dominar sus impulsos, mucho menos para tener autonomía. Entonces, no hablamos de una relación simétrica, igual. Es como que un gigante se dirija a una hormiga, no hay relación. Esta relación de fuerzas tenemos que siempre ser conscientes, especialmente cuando, como no es simétrico, el precepto de honrar a los padres que vamos a estudiar hoy tampoco es simétrico. Es decir, vos tenés un mandamiento de honrar a los padres independientemente que los padres se comportaron bien o mal. Eso es independiente. El precepto está siempre. Pero gente dice, y si los padres me comportaron mal, no tiene nada que ver, porque son tus amigos. El solo hecho que te engendraron, ya eso, padres biológicos hablamos. También padres adoptivos existe el concepto, pero principalmente hablamos de padres biológicos. La mayoría de los casos, el padre biológico es el quien lo cría también. Pero no es un precepto, no es como un amigo el padre, que bueno, si se porta bien, estoy bien con él y lo voy a respetar, sino no. Eso es una relación simétrica entre amigos. Acá hablamos que hay un mandamiento divino, un deber de honrar a los padres que tenemos que ver qué significa. Independientemente de lo que los padres ellos han hecho. El solo hecho de ser padre ya le recae sobre nosotros ese deber. En vida y en muerte. Vamos a ver a qué se refiere. En muerte quiere decir no al momento de enterrarlo. En muerte quiere decir todo el tiempo. Eso tiene que ver con los preceptos que se hacen en la elevación del alma de los padres. Vamos a ver cómo se expresa eso también. Pero bueno. En primer lugar, obviamente, Éxodo 20, honrarás al padre de tu madre para que se alarguen tus días en la tierra en que el Eterno tu Dios te da. Vemos que hay, y en Deuteronomio también, acá en el versículo, en el texto, voy a ir girando esto, un minutito. Ahí está. Y en Deuteronomio, en Devarim, honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Dios te ha ordenado, para que se extiendan sus años y reciban las bondades de la tierra que el Eterno tu Dios te da. Cada uno temerá del padre y la madre. Hay un deber, no de amar, no dice amar a los padres. Nadie puede ordenar al otro amar a quien no quiere. Y tampoco se puede ordenar amar a alguien que no corresponde que lo ame. Por ejemplo, un padre violento. Por eso la Torah no dice amarlo. Ustedes ven que dice amarlo, no dice. Dice respetar y temerlo. Temer reverencialmente y respetar. Respetar es otro concepto. Sobre eso se puede ordenar. Por eso, acá hablamos de mandamientos de conducta, de actitudes, de hacer, de acciones. No de sentimientos. Dios no ordena amar a los padres. No dice amén a los padres. No dice eso. Tampoco podría decirlo, por justamente para contemplar a los padres que no somos del ejemplo y son violentos, por ejemplo. O abandónicos, o lo que sea. Por eso no hay un mandamiento de eso. Sí, honrar y tener temor reverencial. Vamos a ver cómo se expresa sobre eso. Junto con eso, el hecho que esté en las 10 enunciaciones que Dios reveló en el Sinai, quiere decir que tiene un estatus como si fuera el temor a Dios, algo muy importante, no es así nomás. Por eso, la recompensa de esto, que se alarguen sus días, o sea, larga vida y buenos años para todos, para todo aquel que observa este precepto, no es poco. De esto entiendo que aquel que viola este precepto tiene lo contrario, no larga vida y buenos años, sino malos años y corta vida. Entonces, avancemos un poquito. Enseñan en el Talmud, y dijo Rabí Huda, es sabido y revelado ante él, cuyo decreto trajo al mundo a la existencia. ¿Me siguen ahí? Sí, ¿no? Que un hijo honra a su madre más que a su padre, porque ella influye en él con palabras, pero el santo bendito sea colocó el honor al padre antes que la madre. En realidad, en este precepto, madre y padre son exactamente iguales. Naturalmente una persona tendería más a cobijarse en la madre, que es la contención, que en el padre, que es la ley, generalmente. Hoy en día, por la crisis de relaciones sociales y por la crisis y volatilidad de las parejas, puede pasar que la clásica imagen que haya un varón, una mujer que lo cría dentro de un hogar, eso, en gente que sigue la Torah está, pero gente que no sigue la Torah muchas veces no está. Independientemente de eso, tanto al padre o a la madre o a los dos juntos, depende de cómo sea la situación de cada uno, es un deber de observar el respeto y el temor reverencial para los dos de forma igualitaria. Porque acá es independientemente de lo que la persona sienta. Uno de los fundamentos que vamos a leer de este principio es el siguiente. Ser consciente que uno salió de algún lado. Ser consciente que uno es un receptor. Un ser humano crece, se desarrolla, empieza a desplegarse, empieza a comerciar, a viajar, a tener contacto, a desarrollar todo tipo de desplegar. Y en inglés existe una frase self-made man, me hice solo. Una persona, yo me hice solo. No, no te hiciste solo, viniste de algún lado. El hecho de que incluso el ser humano más poderoso de la Tierra tenga que respetar y honrar y tener temor reverencial en su padre, Eso, como se dice acá, le baja los humos y lo hace poner en el constante. Por eso Dios hizo un sello en la piel de cada ser humano que nos recuerda esto. El sello en la piel de que salimos de un lado donde está, en el ombligo. La función del ombligo, ¿cuál es? El ombligo Dios no lo creó para juntar pelusa. No lo creó para eso. Dios creó el ombligo para recordar que venimos de algún lado. Que por más que vos seas el segment, que te crees que desarrollaste A, desarrollaste B, te desplegaste acá, viajás, comercial, sé de todo en la vida. Está muy bien eso, pero recordad que hay dos personas que al menos la relación no es simétrica, el padre y yo o la madre. Cuando uno mira el ombligo, ¿qué recuerda? Que salió de algún lado. Exactamente, pero exactamente igual que los mamíferos. Exactamente, pero exactamente igual que los frutos. Los frutos tienen un cabito, que el cabito nos muestra que fue arrancado a un lado. Hubo una fuente, no salió de la nada. Por eso, en las tablas de la ley, que están los preceptos de Dios para el ser humano, y en la misma tabla que habla de respeto a reverenciar a Dios, no, si yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos, etcétera, ahí dice respetar al padre y a la madre, porque el respeto al padre y a la madre lleva al respeto a Dios. Porque es reconocer que tengo una fuente. No salí solo. No es que me salgué, me creé solo. No te creas solo. Tenés una fuente. Un poco de la idea. Entonces, junto con esto, ¿cómo estás, Gladys? ¿Qué decís? Estamos estudiando las leyes de respeto al padre y a la madre. Esto que dijimos antes, los primeros 5 o 10 minutos, es importante que después en el video lo puedan ver. Hasta ahora estamos diciendo que respeto al padre y a la madre, no es amor al padre y a la madre, no hace falta amarlo. Hace falta respetarlo. ¿Y cómo se respeta? Con acciones concretas que vamos a ver ahora. Y para que uno sea respetado, lo primero que tienen que ver los hijos es que uno respeta a los padres. Porque dijimos que educación monoteísta es no decirle al niño lo que tiene que hacer. Eso es ordenarle. Ordenarle no es educarlo, ordenarle es mostrarle con el ejemplo. Si el padre todos los días llama a su padre, a su madre, si están vivos, o una vez por año hace una acción, diferentes acciones de elevación del alma de los padres, que no es solamente rezo, sino principalmente acciones de tzedaká, de acción social concreta en recuerdo al padre y a la madre, incluso que el padre y la madre murió hace 30 años, ese es el mejor ejemplo que tenemos para los hijos, de lo que es un respeto al padre y a la madre. Mira, murió hace 30 años, sin embargo, está vivo más antes que ahora. Porque ahora, en mérito de él, hacemos que haya un comedor comunitario, que haya un lugar donde distribuya vestimenta, un hospital, una escuela, etcétera, etcétera. Junto con eso, una vez por año, el aniversario del fallecimiento, encendemos una vela, hacemos unos rezos por su alma y lo recordamos de la mejor forma posible. Ni que hablar que el hijo. O sea, el hijo a su propio hijo, o sea, el nieto de este, tiene que contarle, tu abuelo hizo tal o tal cosa. Todas las personas tienen aspectos positivos, incluso los negativos. Las personas que son muy, muy crueles también tienen aspectos positivos y el hijo tiene que tomar ese ejemplo de lo positivo que hizo, incluso que tenga una vida perversa, cruel o corrupta, su padre y heredar, legar eso a tu hijo. A través de fotografías, a través de mostrar las cosas positivas que hacía, etcétera, etcétera. Ya gente para tirar tierra, enterrar y hablar mal de la gente cuando alguien fallece de sobra. El hijo tiene que mostrar el ejemplo. Entonces, respetar al padre y a la madre no es vos hacerte respetar. Es exactamente lo opuesto. Es que vos respetes a tu padre y tu hijo te vea y de ahí va. Por eso, todas estas frases que la gente dice, que en realidad son expresiones de impotencia, me tenés que respetar, pues soy tu madre, esto no existe. El respeto se impone, no se pide ni se ordena. Cuando hablamos de respeto, es una acción humana. Ustedes en vuestros ámbitos laborales si trabajan, también lo mismo. Hay personas que son respetables y personas que no son respetables, independientemente de cuál sea el escalafón. Puede haber un jefe muy grande y vos le vas a decir, mira, jefe, vos sos lo más grande que hay, yo no te respeto. Si vos me haces venir el horario con lluvia y vos no venís el horario con lluvia y te quedás durmiendo en tu casa, no te respeto. No importa que este sea jefe y este otro sea jefe, no tiene nada que ver. Entonces, para que nuestros hijos nos respeten, lo primero que tenemos que hacer es respetar a nosotros a nuestros padres, independientemente vivos o muertos. Y que nuestros hijos vean esa acción, porque parte de la tarea es que no se haga ocultamente. Ocultar y tapar cuando uno hace transgresiones. No cuando uno hace preceptos, cuando uno hace lo que Dios ordena, mostrarlo, difundirlo, marketingarlo, porque eso es lo que queremos mostrar al chico. Esto es lo que dice el código de leyes. Mitzvah, le farcemos en mitzvah. Es un precepto, difundir quién hace un precepto. Ocultar lo que te da vergüenza, no lo que lo que te da orgullo. Si hiciste un precepto, que cuidarse padre y madre, y difundirlo por todos lados. Mostrar a tu hijo lo que haces. Mostrar las cosas, mostrar lo que hay que deber, el deber. O sea, la técnica es que vos tenés que hacer el precepto y mostrar al hijo que lo haces. Y él lo va a hacer. Igual que, como estudiamos, decís, recitas una bendición por la comida y le mostrás a tu hijo, o te pones en situación que tu hijo te vea recitando la bendición por la comida. No para mostrar, porque vos lo haces, nada más que vea, que esté informado de esta acción. Y él va a ver y va a imitar. Ni que hablar, si a eso le sumás un estímulo de regalo, seguro que lo vas a hacer. Entonces, esto entonces, hasta ahora vimos el concepto de la fuente, ahora vamos a ver cómo se expresa eso en concreto, ¿sí? Y después vamos a ver que puedan preguntar. Obviamente que tiene muchas recompensas, la recompensa de larga vida y buenos años que la Torah indica, justamente de respeto reverencial a los padres. Ahora vamos a ver cómo se expresa esto en concreto, ¿sí? Un minutito. Por otro lado, vamos a poner en contexto, una de las reglas que la Torah indica es lo siguiente. Siempre que la Torah le da un grado de poder, autoridad a alguien, enseguida lo modera y lo recorta. Lo vemos en el libro de Deuteronomio. La Torah propone diferentes poderes, el ejecutivo, el presidente de la nación, el rey, los jueces, los sacerdotes, el profeta, y siempre que la Torah le da una autoridad, enseguida le recorta transitoriamente esa autoridad para que la persona no se desbande. Lo mismo pagar al jornalero en su tiempo, etcétera, etcétera. Padre e hijo dijimos que no es una relación simétrica, no es igual. Consecuentemente, el padre tiene que automoderarse en exigir al hijo respetos extremos. Vamos a ver cómo se expresa, pero una de las cosas está prohibido que la persona cargue a sus hijos siendo meticuloso respecto del honor que deben brindarle. Esto es así para que no coloque un tropiezo ante ellos. También debe renunciar a su honor muchas veces y cerrar los ojos ante sus actos. Hay que saber cuándo decir y cuándo no decir. Hay que saber qué exigir y qué no exigir. Y no hace falta a veces hace falta ceder en lo. Voy a traer un ejemplo. Una de las partes de respeto a los padres es que, por ejemplo, la mesa tenga un lugar el padre, fijo. El lugar del padre, la madre, y que ningún niño se siente en su lugar. Es una forma de respetarlo. De tal forma que si el padre un día no está, no que se murió, no está físicamente, el lugar del padre nadie se siente, porque ese es el lugar del padre. Ni que hablar, que todo esto trae muchísima ayuda en la vida de los hijos hoy en día, que las funciones del padre y la madre están muy trastocados. Y las figuras paterna y materna son muy importantes en la vida del chico, le marcan, y estas acciones concretas marcan esto. Cuando el padre hoy en día no está, se fue a trabajar, lo que sea, están comiendo sin el padre, que el lugar del padre fijo quede vacío en la silla y ningún chico se sienta, eso muestra la presencia entre la ausencia, que nadie se sienta ahí. Un ejemplo. Ni que hablar que esto ayuda en mucha época y ayuda especialmente en nuestra época en Latinoamérica. Cuando ustedes van a hacer, y ustedes las invito a que investiguen, la mayoría de la gente que está en prisión, de varones que están en prisión, le van a preguntar los delitos que hacen y van a descubrir que muchos de ellos no tenían padre. O no tenían padre porque los abandonó, o no tenían padre porque estaba ausente, o porque era alcohólico, o porque era lo que sea. La figura paterna es muy importante, lo dice Rey Salomón al principio de Mishlei. Escuchar la enseñanza de tu madre y la enseñanza de tu padre. Y por eso cada uno tiene su función. La madre quizá más otro tipo de guía, más contenedora, el padre más la figura paterna, la ley, lo que sea. Hay casos que es una familia uniparental, que la mujer o el varón tienen que hacer los dos roles. No importa cómo sea. Lo importante es acciones concretas que marquen la presencia del padre. Y por ejemplo, como dijimos, que el hijo no se siente en el lugar donde se sienta el padre. Hago un paréntesis para que puedan preguntar. Hago una aclaración que muchas veces me preguntan. En caso de padres adoptados, o sea, mejor dicho, hijos adoptados y padres que adoptan, el hecho de adoptar en la Torá un hijo es algo muy reconocido y muy recompensado, como dice el Shema Israel, le enseñarás a tus hijos. Rashi comenta, estos son dos alumnos. De acá vemos que toda persona que adopta a un chico y lo cría, es como si lo hubiese estando pariendo. O sea, tener hijos no es concebir hijos. Tener hijos es criarlos, concebirlos y o criarlos en el camino de la verdad. Educarlos para personas bien y correctamente. Entonces, adoptar es muy correcto. Sobre la pregunta, si contarle al chico que está adoptado o no, depende de a qué edad estamos hablando, si al principio, después, pero, si, obvio que hay que revelarlo. La pregunta es cómo, cuándo y dónde. Y seguro que es un derecho del niño saber quién es su padre biológico, independientemente si el padre está vivo o no está, independientemente si el padre tiene que saberlo, sí, que es adoptado y esto. Pero bueno, esta es la opinión de la Torah absolutamente y la orden de la Torah. Hay que ver cómo, cuándo en cada caso, ¿sí? Pero bueno, hago un espacio para que puedan comentar, consultar. Adelante.
Rápido, una pregunta. ¿Qué es? Dice, ay, ya le moví. Ahí decía, la importancia de enseñarle kibud a no sé qué, ya lo perdí.
Aquí en la última. Quiere decir respetar al padre y a la madre. Lo que pasa es que siempre que damos pantallas o textos y hay palabras en hebreo, nunca las decimos en hebreo, siempre las emparchamos. Okay. Porque por regla nunca hablamos ninguna palabra en hebreo, justamente por textos como este, que es muy bueno, pero hablan palabras en hebreo y la mayoría de la gente no entiende, entonces, ¿cómo haces para entender?
Ok. Ese respeto al padre y la madre.
Gracias. Como muy extremista en eso. Nunca digo una buena palabra en hebreo. Y si digo algo, enseguida lo traduzco. Para que no pase que la gente vea el texto y no sabe qué es. Sí. Okay. Es correcto. Gracias. También cuando leo van a ver que emparcho con palabras mías, mejorando el texto. Son mejores traducciones las que podemos proponer que lo que a veces está en el libro. Pero bueno. Por eso a veces van a ver como hay un delay entre lo que ven en el texto que les voy a compartir después, todos esos textos que tengo, les comparto un PDF de lo que el libro dice, para mejorar la traducción y adaptarla mejor. Pero bueno, otro servicio más de la luz de la Torah para ustedes. ¿Qué más? Entonces, avancemos, ¿sí? Acá viene antes de hablar de práctico, cómo se respeta al padre y la madre. Uno puede preguntar, ¿por qué hay que respetar al padre y la madre? La pregunta sola indica que hay algo que no funciona, porque es un mandamiento y un precepto que el sano deber moral y la racionalidad del sentido común lo obliga. ¿Qué quiere decir por qué hay que respetar al padre y la madre? Porque es padre y la madre, ya con esto alcanza. Es adecuado que uno reconozca y responda de manera recíproca a aquellos que lo han tratado con bondad. Y por cierto, que no actúe de una manera vil, distanciándose y siendo ingrato, porque esta es una mala cualidad de personalidad que es completamente despreciada por Dios, como por los seres humanos. Además de traernos al mundo, los padres también dedicaron tremendos esfuerzos para criarnos cuando éramos niños. En el caso que esto exista, en el caso que esto no exista, por ejemplo, un padre abandónico, también hay que respetarlo. Por el solo hecho que él te dio vida y vos no le diste vida. La relación no es recíproca. El solo hecho que una persona reconozca que no tiene todo el poder, que por más que sea en la vida general, poderoso, famoso, increíble, talentoso, todo lo que quieras, hay dos personas en el universo en el cual la relación no es simétrica. Puede ser un rey, un emperador, lo que sea, y sobre todo va a someter y gobernar, menos sobre su padre y su madre. No, ahí no funciona. Porque de algún lado salió. Este es el fundamento del precepto del padre, uno de los fundamentos del precepto del padre a la madre. Que reconozca que tiene una fuente. De algún lado salió. Y todo lo que es él es, en primer lugar, porque fue concebido por los padres. Si encima lo criaron, mejor todavía. Si encima lo educaron, ni que hablar. Si encima fueron modelo de ejemplo, ¡buf! Ya con esto alcanza. Y desde chicos tenemos que crear esta concepción. Que la función del padre es alimentación, refugio, vestimenta, educación, y llevarlo, criarlo en el monoteísmo, educarlo y llevarlo al matrimonio, todo junto. O sea, procurar eso, pero después de eso se da vuelta la taba. El hijo tiene que procurar por el padre. Es exactamente al revés, y es un error total. Muchas veces, especialmente en nuestra generación, generación de cristal, vemos personas adultas de 25, 30, 35 años, ¿qué haces? No, ¿dónde vivís? No, vivo con mis padres. ¿Cómo vivís con tu padre de 35 años? Y hay una simbiosis muy tóxica entre los padres que no están, no tienen el concepto de por eso abandonará al hombre, a su padre, a su madre, separará a su esposa. De que el padre entra en una dinámica perversa. El hijo sabe que en 10, 15, 20 años el padre, 20 años, va a morir y va a quedar la casa para él. Y el padre dice, igual necesito una asistencia, entonces que mi hijo me asista. Entonces eso es totalmente tóxico. Y esto se da mucho, lamentablemente, en Latinoamérica. Hijo, padre, tiene que haber un desarraigo. El padre cumplió su función, listo, lo lleva hasta el peñasco y lo arroja y el chico empieza a volar. Después está otra cosa. Que la biología hace que se dé vuelta la cuestión y el padre es el que necesita la asistencia, independientemente si la necesita o no, el hijo tiene que estar disponible para eso. Entonces, obviamente que esto trae un ejercicio espiritual muy grande, que uno agacha la cabeza frente al padre y sabe que por más que sea en el mundo exterior, el poderoso, el talentoso, el genio, el que domina todo, adentro, igual que la esposa, sí querida. Nada más que eso, sí querida, saben cómo se cuenta, ¿no? Uno murió y rinde cuentas y ahí ve una fila, 150 varones, y dice, acá tienen que entrar todos los que sus esposas daban el tono correcto en la casa, le ordenaba lo que tiene que hacer, sí querida. Después ve otra puerta que dice, acá solamente entran los varones que dominaron en su casa, no que sus mujeres lo dominaron. Este que sube ahora le pregunta, decime, ¿por qué no estás en esta fila? Y el que estaba siendo dominado por su esposa, que él dominaba a su esposa, diciéndose, mi esposa me dijo que me ponga acá. Quiere decir que en la casa la mujer monoteísta gobierna y domina, y eso es lo que tiene que ser. El esposo tiene que decir, sí, querida, ante todas las cosas, o ante la mayoría de las cosas. No tanto, pero más o menos. Entonces, ante tres, mejor dicho, corrijo, ante tres personas, la persona, el varón tiene que. Es ante los padres y ante la esposa. Después todo lo más, él puede ser el jefe y el genio y todo. Esto también es un ejercicio de humildad, saber que la relación es simétrica. Entonces, ¿qué más tenemos? Entonces, obviamente que esto tiene que ver con. Hay mucho para hablar, pero voy a tratar solamente un punto. Enseñan los sabios, hay tres socios en la creación de cada ser humano. Dios, el padre y la madre. Si para que yo exista, ustedes existan, tiene que haber tres. Padre, madre y Dios. Una sociedad, cuando uno honra al padre y a su madre, Dios dice, yo considero esto como si yo viviera en esta familia y ellos me honraran. Es reconocer como una sociedad de tres personas. Que uno solamente reconoce a uno, a Dios. No, hay tres, padre y madre. Entonces, antes de pasar al aspecto conductual, práctico del precepto, ¿quieren preguntar, consultar, comentar algo respecto de esto? Vamos. Ok. Entonces. Vamos a ir a la parte conductual, pero dice, sí, hay una razón por la cual la Torah comienza en singular y termina en plural. ¿Sí? Que ahí dice, el versículo dice, Ish aviv, voy a decirlo de memoria, en el, Ish aviv veivot irau, un hombre que a su padre y a su madre les temerán. Es porque cuando un hijo reverencia a su padre, también provoca que su propio hijo lo reverencia a él. Lo que dijimos es el modelo y el ejemplo. Vos querés que tu hijo te respete, tu hijo tiene que ver cómo vos respetás a tus antecesores. Si no lo va a ver, no lo va a hacer. Y ahí, si lo vas a obligar, menos lo vas a Tan simple como eso. La educación monoteísta es pura imitación. Imitación cuando tenés el ejemplo correcto. Y cuando uno reverencia a su padre, el hijo aprenderá a hacer lo mismo con él. Por lo tanto, respetar a nuestro padre, a madre, lo mismo, llevará a dos personas, respeten a sus padres. O sea, se duplica. Vos cumplís el precepto que te corresponde y tu hijo cumple el precepto que le corresponde. O sea, es un efecto contagio, un círculo vicioso. Y seguramente él lo va a hacer con con tu nieto, que va a ser su hijo. En cambio, cuando esto es opuesto, es opuesto. Entonces, vamos al tema, lo siguiente. Respecto de honrar y temerle, dijimos. O sea, el precepto de honrar y temor reverencial, o sea, un respeto reverencial, de eso hablamos. ¿Qué significa honrar a los padres? Honrar implica servirles comida y bebida, ayudarlos a vestirse, darles la bienvenida cuando entran y acompañarlos cuando salen de la casa. Por ejemplo, ni que hablar que cuando uno, acá hablamos de los hijos, hijos de toda edad, uno no deja de ser hijos. El hijo independiente, ni que hablar que tiene el primer precepto en primer nivel, ¿sí? De servirles comida y bebida a pesar que los padres no lo tengan, o sea, sustentarlos en esto, vestirle y refugio como primer precepto. Esto es un deber del hijo al padre. Ni siquiera alcanza el nivel de tzedaká, es mucho más que tzedaká, es un deber. Es como que un padre dice, eso que yo educo a mis hijos, se lo doy de comer, es tzedaká. No, no es tzedaká, eso es tu deber. Tzedaká es otra cosa, tzedaká es el precepto de solidaridad social que tenés que tener, sobre comedores comunitarios, sobre educación de Torah, etcétera. Pero esto es tu deber. Entonces, respetar a los padres o madres es conductual. Alimentación, vestimenta, refugio, ayudar a vestirlos o, si uno lo hace mismo, lo puede hacer a través de un emisario, por ejemplo, contratando personal que lo haga. Y acompañarlos cuando entran, acompañarlos cuando lo salen. También de esto, el hijo le provee comida y bebida a los propios recursos del padre y de la madre, es decir, que no necesita pagar de servir a sus padres, sin embargo, está obligado a honrar a sus padres a través de la presencia física. Incluso el hijo menor que vive con los padres, entonces, le sirve a los padres de lo mismo que tiene. No le importa. Por lo menos hace lo que de él depende, que es servirlos, honrarlos, darles importancia, llamarlos todos los días, considerarlos. O sea, hablamos una serie de acciones. Ni que hablar que la principal manera de honrar a los padres es brindarles satisfacción a través de palabras o actos. Y que haga la conducta. Todo el que es padre y o madre sabe que la mayor satisfacción que puede haber no es que el hijo tenga prosperidad o sea famoso. Que el hijo vaya por un camino correcto. Entonces, el hijo cuando va al camino correcto es una satisfacción para los padres, si no lo abochorna. En cambio, cuando es al revés, es un drama. ¿Dónde está tu hijo? No, está en prisión. ¿Dónde está tu hijo? No, no está porque murió en una balacera porque estaba con los narcos. Entonces, esto es con respecto a honrarlos. ¿Qué significa reverenciarlos? Respeto reverencial implica nunca pararse en el lugar que él acostumbra hacerlo, por ejemplo, en el lugar físico de la mesa. Lo que dijimos, sentarse en el lugar del padre. No sentarse en su asiento, no contradecir sus palabras, sino juzgar su opinión. Podemos juzgar la opinión de todos, menos de nuestros padres. Porque, de nuevo, la relación no es simétrica, no es un par. Obviamente que puedes debatir con tu padre y todo eso mientras que sea en el ámbito de la teoría. Debatís cómo se interpreta tal versículo o cómo ve la política nacional, eso no es problema. Pero no contradecirlo en las cosas. ¿Sí? Y se dan cuenta que estamos dando todas acciones, nunca emociones ni pensamientos, acciones puras que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, el verdadero cumplimiento del honor a los padres solo es posible si el hijo tiene un real sentido de respeto y admiración hacia sus padres. Por tanto, cada uno debe buscar y encontrar áreas o cualidades personales en las cuales se destacan sus padres. Si no se cultiva un profundo sentimiento de estima por los padres, es muy difícil actuar respetuosamente. Por eso, Cada persona, incluso la que visualmente me están siguiendo, sí, ah, sí, ah, no, pues se fue. Incluso la que exteriormente no se ve como tan respetuosa, tan puede ser una persona que cayó en delincuencia o mentirosa, chumosa, lo que sea. Pero esa persona también tiene aspectos positivos. Entonces, el hijo tiene que buscar esos aspectos positivos para que le sea modelo y ejemplo en eso. Entonces, un minutito más. Entonces, dejamos esto. Se trabó la pantalla. A ver, demos un segundito más. ¿Pueden ir preguntando, consultando, comentando alguna coma mientras? Escucho comentarios.
Rap, una pregunta. ¿Y si el padre,
Poquito más fuerte, por favor.
si el padre, por el hecho de saber que ya no eres idólatra, tiene como un como co está en contra del actuar conforme a la Torá? Un ejemplo. Me devolvieron cambio de más y lo regresan. Vienen a cobrar algo, estoy apretada de dinero, lo pagas. O sea, esas acciones le molestan mucho. Entonces, empieza a molestarse y se enoja grandemente. O sea,
El
¿cómo
padre prefiere que
manejas
el hijo
eso?
sea ladrón, no entiendo.
Sí, el padre prefiere que no hagas eso.
Es muy correcta tu pregunta y ahora vamos a ver la respuesta, justamente el texto que sigue la respuesta. Mira, dame un segundo. La pregunta está muy correspondiente. Y ahí vamos a ir un minuto a la respuesta. Dame un segundo que llegamos a la respuesta, que es acá. Un minutito, justo era la otra parte que íbamos a hablar. Igual el próximo curso que vamos a dar de los 13 principios va a ser con Zoom, que lo tengo de memoria. Este Meet nunca me llevé bien, así que por eso tardo. Si no, acá viene, un minutito. Más, ahí está. ¿Siguen ahí? ¿Me ve ahí? Uno podría pensar que su padre o su madre le dicen que transgreda alguno de los mandamientos establecidos por la Torá. Debe hacerles caso, porque si hay que respetar también. Por eso la Torá dice: el hombre debe temer a su padre y a su madre y guardará mi Shabbat. Yo soy el Eterno tu Dios. Está obligado a honrarme a mí y no hacer caso a su padre que le pide que transgreda un mandamiento de la Torá. O sea, el versículo dice: yo soy tu Dios. ¿Qué dice yo soy tu Dios? Yo soy tu Dios y el Dios de tu padre también. Y si les ordena a los dos por igual hacer tal o cual precepto, los dos tienen que observar. En este caso no existe de respeto. Hay que decirle: papá, la identidad espiritual o mis prácticas son mías y nada más que eso. Y no entrar en peleas. Absolutamente, pero no tiene que hacer caso absolutamente. Porque el padre no tiene derecho a hacer de. No importa lo que opinen. Fuera de esto, muchas veces las respuestas creativas e ingeniosas son más inteligentes. Por ejemplo, papá, ¿vos querés que yo robe? Porque si estoy quedándome con un vuelto de otra persona, estoy robando. ¿Vos querés que robe? Robo. ¿A vos te parece correcto que robe? Robo, no hay problema. ¿Qué va a decir el padre? Muchas veces evidenciar el delito, la transgresión, es correcto.
Él dice que eso no es robar.
Está bien. Perfecto. No es robar. Hasta que lo roban a él. Ahí sí es robar. Ley pareja no es severa. No tenemos que discutir ni para convencerlos. Es obvio, no lo dije. Pero para enseñar algo a alguien se requiere de distancia. El acto docente requiere distancia. En todos los aspectos. Cuando un familiar le quiere enseñar a otro, la otra familia le empieza todos los problemas. Esto es el primer error que hacen todos los monoteístas. Porque así vienen, digamos, de su paradigma de que pasaron del catolicismo, cristianismo, cristianismo, misionismo, y después piensan que no agimos lo mismo. No, no funciona así. Padre y madre no está para enseñarles nada. Está para honrarlos y respetarlos, nada más que eso. Ni intentar, y tampoco a los otros familiares, menos el esposo. Está para respetar y convivir. Máximo, si tiene un interés genuino en la persona, decir, mira, tal o cual enseña, toma tal página, toma tal libro y anda, estoy a solo. Pero el intento que uno quiera explicar al otro es un error total. No, no, no es una... Esa dinámica de enseñanza nunca se va a dar para problemas. Al revés. La otra parte, especialmente el esposo, se va a trincherar al contrario. Un hijo peor todavía que se va a trincherar. No funciona así porque tiene que haber distancia para enseñar. En todos los aspectos. Menos hay que discutir al padre cuáles son sus valores o no valores. Lo que uno tiene que decir es lo de uno. ¿Qué es lo de uno? Papá, mi identidad espiritual y mis prácticas son mías, es mi derecho y no es tu derecho. Nada más que eso. Especialmente cuando hablamos de algo de totalmente sentido común, ¿qué quiere decir? Absolutamente. Entonces, ¿qué más tenemos? Muy bien. Entonces, resumiendo un poquito esto, es lo siguiente. Bueno, un minuto, faltó una parte muy importante, que es lo siguiente. Honrar a los padres después de su muerte. El hecho que uno es hijo o hija es un hecho, en primer lugar, irreversible. Segundo, indestructible. ¿Por qué indestructible? Porque yo nunca he dejado de ser hijo, a pesar que el padre no esté. El hecho que salí de algún lugar, que tengo un ombligo y de algún lugar salí, eso es un hecho real. Consecuentemente, le debo honor y respeto, incluso que no esté. ¿Cómo se hace? Como dijimos, a través de acciones de beneficencia en honor al padre o a la madre, incluso después de muchos años de muerto. Si está enterrado, ir al cementerio, al menos una vez por año, visitar su tumba. Si no tiene tumba, lápida, hacer una lápida prolija, digna, con las letras, con los nombres de las personas, alguna buena acción que hizo, que quede un testimonio en piedra de lo que el padre es. Ni que hablar, colectar las fotos, recordarlo de la mejor forma posible, en el sentido de las acciones positivas que hizo, hacer un árbol genealógico, para que los hijos sepan que ellos son, porque antes hubo gente que invirtió, que puso, que viajó de un país a otro para crear una familia y todo eso, y no somos yuyos sueltos que crecen en el campo, sino en realidad somos ramas de un árbol, que ese árbol fue el abuelo que falleció, que ese es mi padre, etc. Ni que hablar, rezos específicos, especialmente el aniversario de fallecimiento de la persona, que hay todo un orden que compartimos, fallecimiento de los no ágidas, los textos que se pueden decir. Todo esto, y como indica el código de leyes, que más que los rezos y más que la tzedaká y más que todo, es que el hijo vaya por un camino correcto. Es decir, la conducta del hijo, eso es lo que empodera en el mundo venidero al padre y lo eleva. En cambio, cuando el hijo va por caminos corruptos, caminos degenerados, cuando hace cosas negativas, es una humillación para el padre. Porque van a decir, este es el hijo de fulano que ahora está allá, hombre. El respeto al padre y a la madre existe siempre. Y uno nunca deja de ser hijo, no importa cuántos años pasen después de la muerte. Mucho más en vida. Eso ni que hablar. Vimos que es una cuestión de conducta, o sea, acción, vestimenta, alimentación, refugio, acompañarlo, o a través de terceras personas, que otra persona lo haga en nuestro nombre. Usted va a preguntar, ¿para eso hace falta dinero? Sí, hace falta dinero. Esa es la respuesta. Consecuentemente, la persona dentro de su gasto tiene que rodear para que el respeto al padre y la madre esté. Eso no puede faltar. ¿Qué va a faltar? Otra cosa. Cada uno sabe dónde recortar su presupuesto. Yo digo recortar su presupuesto, pero es generar más. Generar más y mejor para cumplir el presente. Es correcto. Pero de eso se trata el presupuesto de respetar al padre y la madre. Si nuestros hijos lo van a hacer, lo van a ver, lo van a hacer, absolutamente, porque así fueron criados. Ni que hablar que si los hijos son adolescentes, ya que estamos en el mismo paquete, Hay un precepto cuando uno llega a los 60 años o antes, de escribir un testamento. Escribir un testamento en la Torá trae salud y larga vida, al revés de lo que uno podría pensar. Porque el testamento en la Torá viene, en primer lugar, a evitar peleas cuando uno muera. Viene a traer paz, como hizo Jacob. Jacob, en el final de Génesis, Jacob da un testamento. Y el testamento no está solamente para ver qué reparte los bienes físicos cada uno, este el auto, esta la casa, sino principalmente para ordenar bajo un escribano, o sea, que tenga un acto legal, cuáles son las acciones puntuales que las personas van a hacer de respecto al padre o la madre cuando uno no esté. Y que los hijos sepan, mira, no pasó nada, estoy sano, no pasó nada, nada más que la Torah nos indica hacer un testamento para que esté todo ordenado, todo prolijo, que no haya sorpresas, que no haya peleas después de fallecido. Y en ese testamento dejo cuál es, no mi voluntad, mi orden, que ustedes hagan con mi patrimonio para mi elevación del alma. Y todo bajo escribano. Y explicarlo a los adolescentes, adultos que ya tienen edad de entender esto, sin que se asusten. Solamente decir, mira, estoy cumpliendo esto. Y eso muestra padres responsables, padres empáticos, padres que quieren la paz y la armonía entre la familia, incluso después de fallecido. Todo alabanza. Un hijo que ve eso del padre dice, increíble mi padre. Es admirable. Se preocupa en mí en vida. Me lleva al matrimonio, me educa y encima se preocupa que no me pelee cuando él esté muerto. Este tipo de acciones no creo que ningún ser humano se va a oponer, al revés, genera admiración en los otros. Porque la persona es sensible a sí mismo, a su familia, es consciente de que se va a ir y tiene que dejar todo ordenado. No niega la realidad. Y por eso la Torá lo recompensa este acto con salud y larga vida. Justamente porque medida por medida evita peleas en el futuro. Eso también es absolutamente, ni que hablar que el hijo, ya adulto, a su padre mayor, puede decirle con todo respeto, papá, llegás a grande, quiero que tenga su lugar en un cementerio privado o guardado para que esté correcto, que no sea, o sea, que la gente no niegue la verdad y que se ocupe de eso también. Así como vos te ocupaste en vida, yo me ocupo también en tu vejez, que estés bien, pero también que después de la vida. Y eso los hijos van a ver, no solamente la trascendencia del alma sobre el cuerpo, que es uno de los valores de la Torah, ver que el alma trasciende y el cuerpo se desgasta. Sino va a ver el árbol genealógico, que el hijo se preocupa del padre en vida y después de la vida, y que se preocupa de la otra parte del eslabón, de sus hijos cuando él no esté. Entonces el hijo dice: mi papá se preocupa por su padre en vida y muerte. Se preocupa por nosotros incluso cuando no esté. ¿Qué quiere decir? Que no somos yuyos sueltos. Somos una familia es una estructura que tiene raíces, tiene troncos, tiene flores, tiene frutos. Y somos todos parte. Y todos nos debemos por todos. Este es el ejemplo que dejamos a nuestros hijos en concreto cuando hacemos estas cosas. Muchas veces nuestros hijos van a verlo y no lo van a decodificar como lo explicamos nosotros. Pero seguro que cuando maduren, o con ser adolescente, lo van a poder decodificar así. Porque el ejemplo, la acción queda y queda marcado. De eso es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos. Ser ejemplos para atrás y para adelante. Para con ellos, con el testamento y para atrás con respeto al padre y la madre y incluso cuando ya no están. Que uno muestra la transición entre las generaciones y la estructura familiar siempre queda. O sea, un árbol genealógico no en papel, no en documento de YouTube, sino en vida, en realidad. Y también eso trae una reciprocidad, que los hermanos, los hijos de los hijos, entre ellos, también haya ese nivel de espíritu, porque tienen un padre que es una madre, que es admirable. Pero bueno, esto es un poco de lo que hablamos de respecto al padre y a la madre, hay mucho más, pero quiero escuchar vuestras preguntas, consultas, comentarios. Las escucho. No se escucha.
Rab, acá estoy. Yolanda,
¿Cómo estás?
esto me quedo con esto de que la Torá es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo a los padres, ¿no? Y bueno,
Ahí tengo que aprender eso, porque yo ayer, por ejemplo, que estuve en la casa de mi hija, y es más de dar consejos que dar el ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí mi hija se pone, sí, se pone,
Acá se dice
se echa
Isabela.
la cadena.
Los consejos no valen nada, no
¿Cómo?
tienen, no valen las acciones, ¿no?
No vale nada, claro. Bueno, en un momento me dijo, bueno, basta,
Consejos
no,
sin
no hablemos más de
palmadas en
esto.
la espalda. Pibe, andá. Esto no vale
¿Cómo?
nada.
¿Cómo?
Consejos sin palmadas en la
Claro.
espalda. No tiene ningún valor. No
Ah, no,
impacta en
bien, mira,
cambio. Venimos al
tengo
mundo a cambiar. A cambiar. Se impacta con acciones. La Torah, todas las acciones. Lee la Torah de punta a punta. Te dice hacer o
acción.
no hacer. No te dice dar consejos.
Claro. Y otra cosa que me gustó, todavía digo en esa cosa de que hablar como de una amiga a otra amiga, ¿no? Y me gustó eso. Tiene que haber una distancia de los padres a los hijos, ¿no?
Para poder acercarnos tenemos que estar distantes. Todo el tema de educación de los hijos es hasta qué punto me acerco y me alejo. Pero si me acerco
¿Hasta
al
qué
punto de
punto?
estar igual que él, soy un amigo. Y no soy un amigo, soy el padre. Pero la distancia tiene que
Soy
estar,
el
porque la
padre.
distancia es tal, sirve para apreciar y para poder influir. Vos querés influir, tienes que influir a distancia. No quiere decir solamente distancia, también hay acercamiento. Las dos cosas juntas.
¿Usted se refiere a distancia
Respetando la
emocional?
relación, respetando la relación asimétrica, no somos iguales, vos sos el padre y yo soy el hijo. Ese es el modo de influir. En esto es muy, muy importante lo que decís. Agrego solamente una cosa. La Torah es ejemplo y modelo, pero en primer lugar tenemos que hacer las cosas por nosotros, porque tenemos que hacer las cosas. Después le mostramos a los hijos lo que hacemos, es otra cosa. Son dos cosas. Lo haces porque lo debes hacer, porque es un mandamiento. Después le mostrás al hijo tú cómo vos cumplís lo que Dios te dice, y él lo va a imitar. Ese es el tema. No hacer para mostrar, no mostrarle una fachada artificial. Mirá, te voy a mostrar cómo se dice las bendiciones, se te tira el paquete. No, el hijo es hijo, pero no tonto. Uno tiene que decirlo siempre, en todas las circunstancias, agradecer antes y después de la comida. Con gente, con la gente que no conozca, con gente que sí conozca, no importa. Como uno lo hace, el hijo ve. Y el hijo va a preguntar. Y vos le vas a explicar. Y encima le vas a dar una recompensa. Y lo va a hacer. Literalmente lo va a hacer. Sin forzar, sin gritar, sin nada. Cuando el hijo vea que tenés
¿Y por qué te
coherencia.
voy a dormir?
Lo que vos hacés, le decís a él que lo haga. Más le conviene que lo haga a él porque va a tener recompensa.
¿Y cuál es la recompensa?
La recompensa, dijimos en clase anterior, aún educa al niño según su camino. Recompensa a su física al lado. ¿Qué le vas a decir? Que vas a tener el
Ah,
mundo venidero, el chico lo sabe. Un regalo, un presente. Yo mostré
ya.
el ejemplo el otro día, un iPhone que le compré a mi hija, que hizo una gran cosa. Al chico según su camino, hasta que pueda crecer y darse cuenta que la recompensa es el precepto mismo. El conducirse correctamente, eso es la recompensa. No hay una recompensa al lado. Al principio tienes que educarlo en lo que él entiende que es recompensa. Pero la recompensa sola, sin ser modelo ejemplo, tampoco funciona. Son tres cosas. Vos lo tenés que hacer porque es el deber tuyo de hacerlo como adulto. Después tenés que generar situaciones que el chico vea cómo lo haces, no ocultamente. Porque eso es algo motivo de orgullo, no motivo de vergüenza. Y tercero, te voy a decir, si lo haces igual que lo hago yo, te voy a dar recompensa. Recompensa, dijimos algo caro, un regalo caro, eso. Literal. Y de esta forma no hace falta ni enojarse y decir al niño, vení, te voy a enseñar la Biblia, esto no existe, esto todo funciona.
Y con respecto a los padres, a mis padres, también en mi juventud y parte de mi vida adulta, enojada yo con mis padres. Bueno, después, terapia y todo eso, bueno, ahora tengo puesta una foto de mis padres del día de su casamiento, lo tengo colgado en la pared. Pero no hago todo eso que usted dice de prender una
Bueno,
vela el
hay que
aniversario
empezar a
de
hacer todo eso. Las dos cosas
Claro.
juntas se pueden dar. Vos puedes estar enojado con tus padres, porque desde Freud en adelante todos estamos enojados con los padres y todos tenemos reclamos, así es la psicología humana. Pero paralelamente a eso tenés que respetar. Las dos cosas juntas. Está muy bien, yo también, todos tenemos, cualquier argentino de bien, tiene que tener un abogado a la derecha y un psicólogo a la izquierda. Eso funciona así. Y un contador también. Pero fuera de eso, pero eso es un rollo tuyo con tus padres, y como todos los seres humanos tenemos, y eso siempre es así. Acá hablamos de la parte conductual, de la conducta en adelante, que no está condicionada a que vos te reconcilies o elabores en tu psicoterapia qué hicieron o lo hicieron. Esto es otra cosa.
Claro, en la conducta.
Y también hablamos de aquí en adelante.
De aquí en adelante.
No corregir lo que uno no hizo, porque no tiene reparación, corregir de acá en adelante. Esto es lo principal. Cindy, adelante. Adelante. Yo mismo le pedí a Dios en los rezos, Dios, como cada argentino también tiene que tener un abogado, un contador y un psicólogo al lado para poder asistirlo, si no, no se puede estar. Te pido que no me des profesionales que sean de la colectividad judía. Y díjese.
¿Por qué?
Acá todos se conocen, vos viste. Es una familia grande. ¿No? ¿Viste? ¿Y qué hizo Dios? Mi psicólogo de la colectividad, mi contador también, mi abogado también. Le cumplió exactamente lo que dijiste. Todos lo conocemos. Igualmente no te preocupes, porque ellos tienen un rabino que también es judío. Así que estamos todos en familia.
Por favor, psicólogo, contador y abogado, dijo.
Sí, es una humorada, obviamente, nada más que eso.
Sí, sí, sí. Listo.
El que no lo entiende es porque no vive en Argentina, pero bueno, adelante. ¿Qué más?
Disculpe, no podía abrir mi micrófono.
Sí,
nada más no me quedó claro cuando dice usted que debemos de guardar la distancia con nuestros hijos, no me quedó bien claro cómo guardar la distancia.
Está muy bien que el padre sea amigo y compinche del hijo, pero marcar siempre la autoridad de distancia. El hijo es el hijo, el padre es el padre. Para que el hijo pueda aprender del padre, tiene que tener distancia. La distancia te permite apreciar. Si está todo pegoteado, viste la familia que son todos clanes, todos amigos, no está claro el rol. No se sabe qué es esto y qué es esto. Okay. En toda situación donde hay jerarquía, tiene que haber una señal física de eso. En cualquier disertación de cualquier maestro, recordad tu escuela, la maestra, un banco y el público. El banco está para diferenciar maestro y alumno. Vas a comprar en un shopping, o sea, la caja tiene una mesa. Siempre tiene que haber algo que diferencie entre el padre y la madre. En el caso que dijimos, el asiento vacío. Cuando el padre no está asiento, es una señal, un recordatorio físico del hecho que tenemos que hacer. Hoy día se explica muy fácil a través de todo este tipo de vínculos y relaciones, especialmente las ciencias sociales que tenemos mucho. Los sabios de Israel hace 2000 años lo establecieron. Cindy Mendoza, adelante. Entonces, cuando uno dice, mira, este lugar en la mesa es mío y no quiero que nadie se siente, pero no porque no quiero que te sientes, sino porque cuando yo no esté, porque me voy a trabajar lo que sea, sepas que este es mi lugar. Eso es una señal. Respeto eso. Adelante, Cindy, ¿no? ¿Quién quiere más preguntar?
Bien, gracias, Rab. Muchas gracias. Muy explicado. Gracias.
Muy bien. Así que bueno, hasta acá llegamos a esta clase. Ahora les paso el video. Y las que van a seguir después en el curso que vamos a dar de los 13 principios de monoteísmo, seguimos el lunes a este mismo horario a través de Zoom, ya di el enlace en ese grupo, y después de ese ciclo vamos a hacer otro ciclo más de educación y pareja y otras cosas más, quizá más orientado a hijos adolescentes, no solamente a niños chiquitos, sino también a adolescentes, para completar eso. Pero bueno, estamos en ritmo, ¿está bien? Cualquier pregunta que tengan, estamos acá a disposición de ustedes.
Gracias.
Saludos y bienestar.
Gracias.
Y bueno, amigos, con esto terminamos la clase del día de hoy, pero los invitamos el día de mañana. Vamos a tener en vivo y en directo desde Argentina nuestro estimado rabino Ariel Groisman. Mañana, con la ayuda del Eterno, 11 de la mañana, los esperamos a todos. Pueden invitar a más amigos no ágidas. Vamos a estar enviando el flyer más adelante, ahorita en unos minutos más. Y pues bueno, mis queridos amigos, Anoten sus preguntas para que mañana se las podamos hacer al rabino. Sharon, que tengamos todos un feliz séptimo día con muchas bendiciones y alegría. Se despide su amiga Hanna Hernández. Shalom.